Son las 12:46, nueva edición de Crónicas Asiáticas con nuestra corresponsal en China, Olatz Urquia. Kaixo, Olatz.
Kaixo.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, aquí poco a poco volviendo a la normalidad, pero muy poco a poco.
Eso es, no sé si podemos decir que se respira un poco más de calma allá donde estás o si las mascarillas siguen siendo una prenda obligada, sobre todo para los extranjeros, que no sé si tenéis que llevarlas para evitar recelos.
Sí, bueno, tenemos que llevarlas todos en realidad y tenemos controles para entrar a las calles. O sea, la gente ya no teme infectarse, pero tenemos estas medidas, vamos, en todas partes.
Bueno, y vamos
la vida
a...
normal sí, todavía, ¿no?
Eso es. La vida normal se ha convertido en esta, ¿no? Y hay que aprender también a sobrellevarla. Hoy nos propones viajar al extremo norte de China y para muestra esta preciosa canción. La última vez viajamos a la provincia de Mongolia Interior, en China, Olatz. Hoy vamos un poquito más al norte, a la provincia que hace frontera con Rusia, que es la provincia de Heilongjiang,
sí.
Con mucha influencia soviética, supongo, ¿no? En la gastronomía, en la población, también en el clima.
Sí, sobre todo en el clima, porque, bueno, la capital de esta provincia es Harbin y se encuentra en la región que antes fue Manchuria. Y bueno, para dar un poco más de información, el nombre ya tiene un significado bastante raro. En manchú significa literalmente lugar para el secado de las redes pesqueras.
Jesús.
O sea que, bueno, podemos imaginarnos que en su origen era una zona rural pesquera que creció como asentamiento en la orilla del río Amur, que separa Rusia y China, y luego ya creció con la llegada del ferrocarril y los inmigrantes rusos. Y bueno, en un comienzo la ciudad era de mayoría soviética, por eso, como decías, pues es una zona que tiene mucha influencia soviética, aunque hoy en día ya pues ha cambiado un poco.
Olatz, ¿cómo tendríamos que movernos para llegar hasta allí, para ubicarnos un poco de la zona en la que estamos? Que habrá gente que esté buscando ahora en un mapa un poco cómo trasladarnos a esa zona norte de China.
Sí, pues Harbin está un poco al noroeste de China. Desde Pekín se puede ir en tren, cuando fuimos en verano creo que fuimos en tren, no rápido, sino en normal, y porque por esta zona del norte, también en Mongolia Interior, todavía, o sea, aunque en China hay ya trenes rápido en todas partes, por esta zona hay menos. Y fueron unas cuantas horas en tren, no me acuerdo, 15 horas o así, desde Pekín al noroeste, sí, o más, no sé. Y pues eso, se encuentra bastante cerca de Rusia, por lo que, bueno, como está al norte también, las temperaturas, claro, no tiene nada que ver con Pekín. En Pekín en invierno solemos tener, puede ser menos 10 o así, pero en esta zona de la que hablamos hoy, en Harbin, por ejemplo, puede llegar a menos 38, he leído que fue el máximo.
Claro, como un dolor.
Pero menos 20, sí, menos 20 es normal, todos los inviernos.
De ahí que la parte bonita sea que sea uno de esos lugares en los que hay espectaculares esculturas de hielo, ¿no? Se han convertido en visita obligada para los amantes de este tipo de esculturas. Vos que es la capital internacional de todo esto, ¿no?
Sí, porque creo que a nivel internacional lo que más se conoce de Harbin es precisamente el Festival de las Esculturas de Hielo, que se hace todos los inviernos, desde hace mucho tiempo ya, he leído desde 1963. Y es eso, es, no sé, la gente que habrá leído de esto ya sabe que es, no son unas simples esculturas, es que construyen, como dicen, la ciudad de hielo, construyen edificios, imitando pues edificios famosos de otros países. No sé, animales enormes, de todo. O sea, en las fotos yo he visto, porque yo todavía no he estado en este festival. En Harbin sí he estado, pero no durante el festival. Y bueno, en las fotos se ve que hay como escaleras enormes y bueno, también hacen juegos de luces y así, con muchos colores, y es bastante espectacular. Y es esto lo más conocido de Harbin.
Supongo que mantener algo así es complicadísimo. Entiendo que las temperaturas son muy bajas y es algo que puede pasar solo porque hay festivales similares, nos decías, en Canadá, en Noruega y en Japón, y en momentos puntuales, que será en torno a comienzos de enero, ¿no?
Sí, eso es. Estos cuatro países son los que tienen los más grandes festivales de este tipo. Y en Harbin, bueno, pues eso, lo que dices, es posible por las temperaturas, claro. Y para quien le interese, todos los años empieza este festival el 5 de enero y se mantiene más o menos durante un mes. Pues imagínate, si no hay temperaturas de menos 20 mínimo, es imposible mantener pues una ciudad toda de hielo. Pero en Harbin sí, se puede.
La verdad es que sí, ¿eh? Si te parece, vamos a movernos un poquito para que nos cuentes mientras nos movemos un poco cómo es ese paisaje que seguramente recordará a Rusia, quienes hayan estado por la zona, antes de que hablemos de la minoría étnica Ewenki. ¿Cómo sería el tipo de arbolado o no sé, cómo es el paisaje? No sé si podemos cerrar los ojos e imaginarnos que vamos contigo en ese tren de 15 horas despacito.
Sí, pues bueno, desde Harbin, en Harbin estamos en la ciudad, ¿no? Con pues eso, arquitectura soviética, eso que se me ha olvidado contar, que tiene mucha influencia soviética, se ve en la arquitectura. Por ejemplo, hay catedrales ortodoxas, pues las típicas catedrales rojas, ¿no? Y todo eso, y eso es un poco ciudad, pero eso, si cogemos el tren y salimos de ahí, ya es totalmente otra cosa. En unas horas estamos en bosques gigantes, sobre todo muchos abedules, como en Rusia. Yo cuando viajé a esa zona me sentí de repente sacante, como en Rusia hace unos años, cuando viajé al norte de Rusia, a la zona de Arkhangelsk, que pues esos bosques enormes, muy poca gente, muchos abedules, pues eso, el color blanco, ¿no?, de estos árboles. Y eso, pues una zona muy bonita, muy tranquila. El ritmo es distinto. En el norte de China, pues eso, cerca de Rusia, en la provincia de Heilongjiang, y también tiene parte de la provincia de Mongolia Interior, es donde viven los Ewenki, pues eso, esta minoría étnica, y ahí fue llegar y sentir realmente que era otro mundo, otro país, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Todo muy lento y mucha naturaleza y muy poca gente, no sé, muy distinto.
Me gustaría que nos hablases un poco de la vida de esa minoría étnica, que es una minoría además transnacional, ¿verdad?, que existe también en Rusia. No sé si podemos decir que los abuelos de los Ewenki de China hablan también ruso, porque están en las dos zonas, ¿no?, en Rusia y en China. No sé si nos puedes contar un poco cómo es su vida.
Sí, pues esta minoría existe, eso, como dices, en Rusia hay, creo, 5.000 personas de esta minoría y en China 25.000. Pero bueno, dicen que en Rusia la situación es mejor porque todavía mantienen un poco sus tradiciones. Es como la última, dicen, la última minoría nómada que vive con renos. Pues eso, estas personas tradicionalmente tenían tiendas de campaña que construían en los bosques y luego, dependiendo de las necesidades de pues épocas del año, etcétera, se iban cambiando de lugar y iban en sus renos, que utilizaban pues tradicionalmente como animales de carga, pero también para montar y pues ir encima de ellos. Y eso, esta es la tradición de esa minoría, que tiene también su propio idioma, pero los jóvenes ahora, sobre todo en China, están perdiendo mucho sus tradiciones. Y hablando de los abuelos que me decías, cuando estuvimos conocimos a una abuela que fue nómada casi toda su vida. Y ella sí, como dices, hablaba ruso, pero bueno, esta mujer con la que estuve 2 días tenía un lío en la cabeza impresionante porque, bueno, cuando hablaba intenté hacer la entrevista en ruso, porque mi ruso es mejor que mi chino, y hablando con ella en ruso, bueno, de repente se le colaban palabras chinas, palabras Ewenki, bueno, tenía ahí un lío impresionante. Y son unos pocos los que todavía hablan Ewenki y ruso también.
Supongo que su ropa también es especialmente chula, ¿no? Porque he estado ayer, me comentaste cuál iba a ser nuestro viaje y estuve echando un vistazo en redes un poco a ver pues cómo era esta minoría, ¿no? Pues para ver si estábamos hablando de una etnia parecida a los inuits o a los esquimales. Y la ropa sí que tiene un aire,
un toque, ¿no?
Sí, yo creo que tiene un toque.
Sí, tiene un toque. Sí, es muy bonita, no sé. Pues muy colorida y no sé si habrás visto las fotos de, por ejemplo, cuando hacen las bodas estilo tradicional y se ponen estas ropas, pues eso, con un toque inuit, como dices, y con los renos y así, pues es muy bonito, muy especial.
Sí, la verdad es que supongo que eran de celebraciones muchas de las fotografías que he visto, porque estaban las familias muy preparadas, todos con sus mejores galas, con ropa de colores, pero dando la sensación de que amigos y amigas se pasa mucho frío y supongo que se come de fuste. No sé si en un minuto, Lach, nos puedes contar un poco qué comiste así que te resultara impactante o que todavía lo recuerdes.
Pues muy, como decía, Mongolia Interior también, mucha carne. Pero bueno, me pareció, es que ahí cuando estuvimos en el norte de China con los Ewenki, lo que sí quiero contar es que yo percibí esa, como esa contradicción. Es, por un lado, mantienen a los renos en el bosque, pero bueno, ya todos ellos viven en una aldea cercana al bosque donde tienen casas de madera muy bonitas, y es una aldea muy bonita, pero no es, claro, no mantienen el estilo de vida nómada, y ya son, viven en casas que les ponen el gobierno para, bueno, no tienen que pagar y viven ahí. Entonces, en la gastronomía y todo también se nota, me pareció todo como menos auténtico en los Ewenki. Con los Buriat, por ejemplo, os contaba, ¿cómo?
Sí, sí, por eso, que al final va cambiando, me imagino que con el tiempo vas perdiendo un poco las costumbres, cuando dejas de ser nómada, cambias un poco a, a otras costumbres que no han sido las tuyas propias y vas perdiendo un poco tu esencia. Nos tenemos que ir despidiendo, Olach, ha sido súper interesante, enseguida llegan las noticias, así que no podemos charlar mucho más, pero deseando que vuelva la próxima entrega de Crónicas Asiáticas con Olach Urquía. Un beso muy grande, ¿eh?
Vale.
Cuídate mucho.
Perfecto, un abrazo.
Nos vamos.